Muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Pues parece que ahora sí, nos vamos al referéndum. ¿Se podrá? ¿No se podrá? Vamos a hablar de eso en este programa. Y bueno, primero vamos a revisar algunas cifras que han salido el día de hoy que me parecen importantes, relevantes, de una encuesta de Datum, que se conoce ahora como Pulso Perú. Pues, aunque les parezca sorprendente, a mí me ha sorprendido, ya el 50% de los encuestados está a favor de la bicameralidad. Hace unos años esto hubiera sido imposible de creer porque evidentemente para la mayoría de los peruanos tener dos cámaras significa doble gasto de un Congreso enormemente desprestigiado. Pues parece ser que ya hay un sector que se ha convencido de que hay ventajas en tener un Senado más que desventajas y que por lo tanto apoyar esta posibilidad podría ser importante en el referéndum. La segunda cifra que me parece importante es que el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha aumentado 10 puntos en su popularidad, en su aceptación, pasando a tener un 49% de aceptación en su gestión, lo cual es notable para un presidente que venía con una tendencia, sobre todo lo importante es la tendencia a la baja. Ha recuperado posición frente al país, ha recuperado tal vez en el mensaje del 28 de julio, un prestigio que le estaba haciendo esquivo y que le demuestra que enfrentarse con propuestas a sus adversarios políticos le es rendidor popularmente. Y tal vez lo más grave para Keiko Fujimori es que su popularidad está en 14% y su desaprobación en 81%, es decir, ha perdido su base dura de votantes, que estaba entre el 20 y 30% siempre, la ha perdido. Y está ya en un punto bastante crítico a 3 años todavía del 28 de julio del 2021. Por lo tanto, da mucho para pensar. Ayer el presidente quiso llevar los proyectos de ley que van a ser votados en un próximo referéndum. Sin embargo, no había nadie en Palacio de Gobierno. ¿Qué pasó? El señor Salaverry estaba con su bancada en una integración en Cieneguilla, lo cual me parece muy bien. Tiene el señor Salaverry todo el derecho de reclamar que se le avisen con anticipación a qué hora va a ir el presidente, porque está a 2 horas de Lima, pero también deja en evidencia que la bancada de Fuerza Popular se reúne en día de semana durante legislatura ordinaria a ver asuntos partidarios, que pueden ser muy importantes y muy interesantes, pero la verdad, hay sábado y domingo, hay las noches, ¿no es cierto? Y además tienen 3 meses de vacaciones al año. Acaban de regresar de vacaciones, casi todo julio lo tienen de vacaciones, solamente van a votar por la mesa directiva. La verdad es que, francamente, han tenido otras oportunidades para reunirse. Pero, en fin, esa reunión debe haber sido muy interesante, dicho sea de paso, porque, como ya les he explicado, el presidente necesita 66 votos del Congreso para que se aprueben los proyectos de ley que luego serán votados en referéndum, ¿ok? Y para eso necesita algunos votos del fujimorismo. No necesita todo el fujimorismo, pero necesita algunos votos del fujimorismo. Y ahí el dilema que se plantea hoy, me imagino, la lideresa de Fuerza Popular. Porque algunas de las propuestas del señor presidente no son populares entre sus congresistas. La menos popular, por cierto, es la no reelección. Sin embargo, esa es una de las más populares entre el pueblo que hoy le da 14% de aprobación. Entonces, o se pone del lado del pueblo, o se pone del lado de los intereses de unos congresistas que para ella son intercambiables, podría tener otros. Si se pone del lado del pueblo, pues va a perder probablemente la lealtad de estos congresistas en los próximos 3 años, porque probablemente digan, si ya no voy a tener una carrera política acá, ¿qué hago acá? Mejor me voy para otro lado. Es bien complicado el esquema para Keiko Fujimori. Pero hay algunas salidas. Por ejemplo, que se diga que efectivamente no hay reelección inmediata, pero sí mediata, igual que el presidente de la República y que los alcaldes y gobernadores, y que eso va a regir no para el 2021, sino para el 2026. Porque si se aprueba la bicameralidad, estos ya no son congresistas, sino son o diputados o senadores. Y esa puede ser una fórmula intermedia de negociación que vamos a ver si se va a discutir o no. Dicho sea de paso, nosotros con nuestros votos castigamos. Y si no queremos que una persona sea reelegida, no es reelegida, punto. Ya lo ha demostrado largamente la historia electoral del Perú. Pero esa tal vez sea la salida. Es decir, aprobamos la bicameralidad, senadores, diputados, es un nuevo esquema, entonces la no reelección no rige para el 2021, sino rige a partir del 2026. Con lo cual, más o menos todas las partes quedan satisfechas. El pueblo no tanto, pero tiene siempre el derecho de voto de decir, no señor, queremos que el 2021 no regrese ninguno. También. Y luego viene, por supuesto, toda la discusión sobre el bicameralismo. Lo que plantea el presidente de la República es que con 130 personas se hagan dos cámaras. Y se le ha advertido, y espero que eso quede claro, que eso es muy difícil de hacer porque la población peruana no estaría representada debidamente. Es más, la idea en una reforma electoral bien hecha, que no se ha querido aprobar en este Congreso, es que los distritos electorales en los que votamos sean más pequeños. Es decir, los limeños, por ejemplo, somos más o menos 9 millones de electores o 8 millones de electores que votamos por 36 congresistas. Pero no tenemos ninguna relación con nuestros congresistas. Si la ciudad de Lima se dividiera, ¿no es cierto?, en distritos más pequeños, tendríamos una mejor relación, pero eso implicaría tener más representantes. Y también lo mismo para el resto del país. Lo que se puede establecer por ley es que el presupuesto de la República no puede incrementarse a pesar de las dos cámaras, con lo cual, digamos, los que pagamos impuestos estaríamos bien servidos. Hoy el presupuesto del Congreso de la República es de 700 millones de soles al año. Nos cuesta más que el Ministerio de la Mujer, más que el Ministerio de Cultura, más que el Ministerio de Agricultura. Entonces, la verdad es que es un poder un poco caro. Podríamos tener con el mismo dinero más congresistas y reducir las 4.000 personas que están en el Congreso trabajando para poner ahí más congresistas representantes al Senado o a diputados. También a discutir y tratar dependiendo de la forma en la que llegue el proyecto de Martín Vizcarra. Y finalmente tenemos el tema del financiamiento político. Ese es un tema complejo porque ¿qué es lo que quiere el Estado? ¿Qué es lo que queremos como sociedad? Que el dinero del narcotráfico, que el dinero del crimen organizado no ingrese a las campañas políticas y que al mismo tiempo no haya un compromiso de la política con intereses particulares, sean empresariales o sean criminales, después de que el candidato gane o pierda la elección. Para eso tendríamos que ir a un esquema de financiamiento público puro, que tienen algunos países, que implica que el Estado compra espacios en la televisión, en la franja electoral, en la prensa escrita, en la radio, con franjas, que las distribuye de manera equitativa, igualitaria, entre todos los que postulan, y que el costo lo asume el Estado. Incluso se les entrega dinero o se financian algún módulo para mítines, etcétera, para que, dentro de cierta austeridad, los partidos hagan sus campañas. El problema ahí no solamente es que esto lo vamos a tener que pagar todos nosotros, sino que puede haber muchas formas de evadir la ley. Y eso implica establecer sanciones penales. De eso no ha hablado nadie. Yo las vengo pidiendo hace muchos años. La razón por la cual Keiko Fujimori, Alan García, pero Pablo Kuczynski, en fin, Toledo, Humala, no pueden ser procesados hasta el día de hoy por lavado de activos, por donaciones de campañas, es que ese tipo penal no existe en el Código Penal y este Congreso hasta ahora, en 2 años, no lo ha querido incorporar al Código Penal, a pesar de que están los proyectos. Entonces, si se va a prohibir por completo el financiamiento privado, tiene que incorporarse el tipo penal, porque si no, ¿cuál es la sanción? Hoy está prohibido ya el financiamiento empresarial, solamente se permite el financiamiento de personas naturales, pero aún así no hay la sanción penal. Entonces, vamos a tener que ver estos proyectos para ver qué efectividad tienen. La norma que se propone tiene una buena intención, reitero, que no se meta el narcotráfico, el crimen organizado, el pago de favores, las grandes empresas constructoras a las campañas políticas. Muy bien. Pero ¿cómo hacemos para penalizar a los que incumplen? ¿Y cómo hacemos para que las reglas del juego sean más o menos iguales para todos? Bueno, a las 4 de la tarde el presidente de la República va a ir al Congreso. Esperemos que haga una breve explicación de cada uno de los proyectos que presenta, porque además de estos tres, que son los polémicos, está el cuarto, que es el de la nueva conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, que es la raíz de toda la reforma constitucional, es la razón por la cual se está planteando una reforma constitucional. Lo que se plantea es que los miembros sean todos abogados, mayores, muy mayores en realidad, porque tienen que tener 30 años de carrera profesional por lo menos y ser elegidos por concurso público de méritos, probablemente a cargo de una institución neutral como Servir. Es un cambio radical en la Constitución y este grupo va a ser el que elija jueces y fiscales, los sancione y los ratifique. Vamos a ver qué nos dice el presidente de la República sobre estos temas, pero creo que los dilemas están más allá de la anécdota de estar o no estar ayer, los dilemas están planteados y las percepciones populares también están sobre la mesa. Vamos a ver más encuestas y vamos a ir ver cómo la opinión pública se va colocando frente a los temas planteados. Esto es lo que usted tiene que saber, no tiene que saber nada más para emitir una opinión. Nos vemos el día de mañana. Gracias por estar con nosotros.